Hola, estás escuchando iPad Pro IJ, un podcast sobre cómo un humilde profesor muy geek busca reemplazar y sustituir, eso ya lo veremos, su portátil en el día a día. Ponte cómodo y disfruta de esta nueva aventura tecnológica.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo número 5 de iPad Pro IJ, grabado el día 30 de marzo del año 2016. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me habéis echado de menos? Bueno, hay alguna gente sí, que por Twitter decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con iPad Pro IJ? ¿Ha desaparecido? ¿Se lo ha llevado la corriente? Bueno, podría dar muchas excusas, podría decir muchas cosas, pero bueno, simplemente ha habido momentos en los que tenía preparado cosas para contar, otras veces que fue un poco, era difícil grabar, un día estuve a punto de grabar pero luego no pude, y siempre he mantenido la máxima de lo que más me ha apetecido. O lo que más me apetecía siempre era tener en cuenta que hacer lo que me apetecía. Es decir, si no me apetecía grabar en ese momento, pues no he grabado. Prometí una regularidad, no la he cumplido, lo siento. Intentaré volver a ella. También es cierto que se juntaron algunas cosas del trabajo y del ámbito personal y por eso no se ha podido. ¿Puede sonar excusa? Lo es. Es así de... así de franco soy. No oculto que en ocasiones podía haber grabado. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que es hablar un poquito de lo que he estado haciendo, lo que no he estado haciendo y demás. Mirad, una de las primeras cosas que quería hacer era gracias a todo el mundo por animarme a seguir, porque la verdad es que mandé un par de twitters en plan, oye, que sí, que voy a volver, prometí que lo haría antes de Semana Santa y al final no fue, pero bueno. Y una de las primeras cosas es que este capítulo se llama Días sin iPad Pro, porque presté el iPad, me lo pidieron para unas cosillas que no voy a comentar porque son personales, pero dije, venga, va, lo presto y así me pongo a hacer otras cosas. Y era un poco vuelta al Mac. Enseguida noté varias cosas, ¿no? La primera es la inmediatez con la que el iPad lo hace todo. Se nos olvida o se me olvida o das por hecho. O quizás sea uno de los males que tienen los productos, uno de los males de las buenas cosas que tienen los productos de Apple muchas veces y que enseguida damos por hecha, y es lo bien que funcionan y lo rápido que son. Cuidado, que he vuelto a un portátil Mac, no he vuelto a una tableta Android ni nada por el estilo, sin criticar a otros sistemas operativos, pero yo siempre me siento más cómodo en iOS o en OS X. Entonces, lo que enseguida noté fue esa inmediatez con el iPad Pro, que tengo todo de tocar aquí, abrir instantáneamente en menos de un segundo en ocasiones las aplicaciones, tocar para arriba, para abajo, pim, pam, pum y demás. Estuve todo un fin de semana sin el iPad, más un jueves anterior y el viernes, incluso el lunes, y me di cuenta de que he utilizado el iPad Pro mucho más de lo que creía para el tema de ocio. Como ya comenté en el tema del ver cine, el leer y demás. Aquí el leer, tengo que hacer una pequeña puntualización. Yo tengo un Kindle. Tengo un Kindle de cuarta generación, creo que es. No es de los más nuevos, estoy muy contento con él. Me lo compré en su día porque leer en el iPad, en aquella época tenía el iPad Air 2. Perdón, en aquella época tenía el iPad 3 de tercera generación. Me resultaba pesado y no me resultaba cómodo, y también porque al final te distraías y no acababas nunca leyendo, ¿no? Aunque luego al final, con el botoncito de no molestar, todo se solucionó, ¿no? Pero leer con la aplicación Kindle en el iPad Pro, bueno, pues es, la verdad es que el iPad Pro en eso es muy grande, es incómodo. A mí me resulta incómodo, porque yo suelo estar mucho tiempo, cuando estoy con el iPad suelo estar tumbado, entonces es un poco incómodo. Y me di cuenta también que lo utilizo mucho más para esa parte de ocio de lo que creía. La verdad es que me sorprendió, porque lo eché de menos en ese sentido. Luego, cuando recuperé el iPad, me di cuenta también de lo rápido que es la restauración por iTunes. Yo siempre, desde que se puede hacer por iCloud, siempre lo he hecho todo por iCloud, ¿no? El hacer mis copias de seguridad, más como lo enchufas y se hace solo, el tema de las copias que se van haciendo redundantes y demás en tu espacio de iCloud, pues no es una cosa que dejé de hacer por iTunes. No es que en iTunes tengas que hacer nada especial, pero como a lo mejor no conecto el iPad o el iPhone al ordenador, sino que lo que hago es conectarlo a la corriente, pues no es una cosa que no hice. Pero como lo presté, quise probar eso, ¿no? Quise decir, venga, va, voy a hacer una copia en iTunes y así lo hago, cuando lo restaure lo hago desde ahí, que hace mucho tiempo que no lo hago, y es como muchas veces incluso Apple recomienda, ¿no? Que iCloud está muy bien, pero por iTunes funciona mejor o puedes tener menos problemas. Porque yo le entregué el iPad cuando lo presté, lo entregué restaurado de fábrica y me lo devolvieron igual restaurado de fábrica. Y evidentemente por iTunes, pues la conclusión sería que es mejor. Es bastante más rápido, aunque que eso también depende mucho, más que del dispositivo en sí, de la conexión que tengas. Si tienes una conexión muy potente, pues te va a tardar menos. Si tienes una conexión menos potente, pues te va a tardar más. Esto es un poco de perogrullo. Y bueno, pues fue esa experiencia, ¿no? Es decir, de hecho, a raíz de ello, sí que de vez en cuando lo conecto al Mac y le esfuerzo a hacer la copia de seguridad en el Mac, que oye, pues no está en más. Y como soy inobsesivo en las copias de seguridad, aunque viendo lo que hay por ahí en foros y demás, me quedo tranquilo porque soy un poco más relajado que otra gente, ¿no? Pero bueno, y ahí fue donde también me di cuenta de cosas que no puedo hacer con el iPad. Y esto es porque yo no soy un usuario pro, pese a que tenga un iPad Pro. ¿Por qué digo esto? Porque yo no tengo grandes conocimientos de Photoshop. Algún cursillo me he hecho. De hecho, estoy haciendo ahora otro más, bastante amplio y bastante semiprofesional. Que, wow, estoy empezando a tocar cosas que me cuestan más porque yo no soy profesional de esto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ya hay muchas cosas que tengo ya bastante toqueteaditas en Photoshop y porque son grandes, que no puedo hacer con el iPad. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy tonto. Dentro de un par de semanas, el colegio de trabajo organizamos una carrera benéfica y hacemos un cartel donde aparecen todos los patrocinadores y demás. Bueno, pues hacerlo con las aplicaciones de Photoshop en el iPad y demás, bueno, pues sí podría. Es cierto que tendría un mogollón de capas, porque imaginaros todos los logos de los patrocinadores, que tenemos un montón, gracias a Dios, que... Bueno, gracias a Dios, o a los dioses del Olimpo, que tenemos un montón de patrocinadores. Entonces se me acumulan muchas capas ahí y lo tengo más controlado en Photoshop. Es de esas cosas que antes en otros capítulos comentaba que hay que como invertir en Photoshop, en iPad Pro o en el mundo iOS para luego que sea más fácil, pero en este caso no lo veo así. En este caso, pues creo que hay cosas de este estilo que no voy a poder hacer nunca, porque además la imprenta me lo pide en unas dimensiones, unos formatos definidos, que eso, pues yo la verdad es que no encontré ninguna aplicación que me lo permita hacer. Por ejemplo, pues no, esto mándamelo en TIFF y en una proporción de píxeles de 150 puntos por píxel y no sé qué, no sé cuántos, CMYK, tal y cual. Pues bueno, pues esas cosas, hoy por hoy no encontré una aplicación que lo pueda hacer con el iPad. Oye, igual me encontráis alguna o me recomendáis alguna y puedo hacer todo lo que creo que no puedo hacer con el iPad, lo puedo hacer. Entonces, tengo que decir que la parte productiva del iPad Pro estas semanas ha quedado bastante reducida. ¿Y qué es lo que he hecho? Jugar, en muchos sentidos. No soy un gran jugón, la gente que me conoce más lo sabe. Siempre he sido más un observador de los grandes jugones. He tenido la suerte de tener a mi alrededor amigos que son auténticos devoradores de videojuegos, que es espectacular simplemente observar cómo juegan. Y quizá por eso siempre me he sentido un poco estúpido jugando y he preferido dejar a los profesionales, ¿no? Pero bueno, hay unos juegos que sí que disfruto con ellos y pues me apetece así contaros un poco. Uno es el Alto, que justamente el día que estaba preparando el guión de este programa, de este capítulo, justo Emilcar en su Daily hablaba de este juego y me hizo muy bien de gracia. Estuve a punto de escribirle más, al final no lo hice, pero bueno. Si queréis escuchar un análisis más en profundidad, pues os remito a que lo escuchéis. La verdad es que ahora no recuerdo el día exacto del programa que lo dijo, pero bueno, me hizo gracia. Es un juego de estos juegos muy simples, con una estética muy bonita, una música muy tranquila, en el que eres una persona que lleva una tabla de snow y vas saltando, y vas creando, haciendo piruetas, ¿vale? Ya está, no es más, pero es un juego así muy relajante. Luego me gusta mucho también el Storm Riders, que es un juego de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Me gusta mucho ese tipo de juegos, además la calidad gráfica es muy buena. Tiene una cosa que nunca termina de funcionar bien y que siempre han promocionado y que, pues ya digo, nunca he conseguido que funcionara ni con este iPad Pro ni con el iPad Air 2 que tenía antes, y es que si tú cuando tú jugabas, activabas el AirPlay a través de un Apple TV, o yo en mi caso, por ejemplo, lo he probado tanto con Apple TV, con la aplicación AirServer que tengo comprada en el Mac, en el iMac, es, digamos que el iPad se convierte en un mando y la pantalla del el iMac, en este caso, o el televisor donde hayas conectado el Apple TV, se convierte en la visualización del juego en sí, ¿no? Y esto nunca funciona bien. La pantalla del iPad se queda pixelada, no rellena todos los huecos de la pantalla de con color. La respuesta es ciertamente errática. Quizás sea porque, aunque lo he probado en diferentes routers, bueno, diferentes puntos de conexión a Wi-Fi y demás, yo creo que debe ser una de esas cosas del protocolo Bonjour, que hay que abrir puertos y más, creo, porque es cierto que lo arranca y demás, pero no termina de hacerlo. De hecho, me encantaría si alguno más tiene juegos de estos en los que se puede jugar por el Play y los que conviertes el iPad en un mando. Simplemente a veces por probarlos, me gustaría, si alguno conoce, que me los recomendarais a través de Twitter en @javisolerbernal. Os lo agradecería. Este juego, ya os digo, es Tomb Raider. Es un juego de estos de aviones en los que una de las cosas que me gusta es que es multijugador. Puedes jugar con gente, de esto que está ahí metida, el rollo... Aunque no he sido mucho, nunca he investigado mucho todo lo que es el Game Center, pero bueno, desarrollo las que son salas y vas jugando. Tiene un modo arcade, digamos, muy sencillito, campañas en las que tienes que hacer cosas. Y, aunque no lo he dicho al principio de esta parte, os adelanto que soy un paquete jugado. Entonces soy una persona que juega muy poco tiempo porque, como soy malísimo, me canso rápido y dejo de jugar. Pero bueno, reconozco que en esto el iPad Pro, en cuanto a su pantalla grande, en este juego de Stone Raiders es una gozada y la calidad gráfica es bastante buena. Es un juego ya viejecillo, la verdad, pero bueno, a mí me sirve. Quizá esto que estoy contando aquí, para personas que son más jugonas, más gamers, pues les quede muy pequeño, porque ellos a lo mejor, pues otros juegos mucho más, calidades gráficas muy grandes. Se me vienen a la memoria, pues cosas como el nuevo Tomb Raider, que por lo visto es espectacular, o los Infinity Blade, que siempre han sido un ejemplo de lo que podía mover un iPad y demás. Pero bueno, yo es simplemente contar un poco lo que yo hago. Otro juego que empecé a jugar en Navidad y que, bueno, como soy malísimo, no he conseguido avanzar más de donde estoy y ahí está, es Leo's Fortune. Es una cosa bastante divertida, es eres una especie de bola de pelo con bigotazo y te han robado tu fortuna, entonces tienes que recuperarla. Y tiene el típico, vas recuperando las monedas, ¿no? Y tiene los típicos estos simplemente de saltar hacia adelante, hacia atrás, digamos que aplastarte, hincharte, y vas pues recorriendo. Tiene una, creo que tiene una línea argumental muy cuidada. Creo que también todo lo que es el aspecto ambientación es muy bonito, la música tiene así un humor negro que engancha. No sé, es un juego que me hizo gracia, bastante nombrado. Seguro que los que escucháis o estéis familiarizados con todo lo que es el mundo de iOS lo habéis escuchado mil veces este juego. Y la verdad es que creo que en Navidad estuvo en promoción o incluso gratis o algo así y me lo compré. Y bueno, como ya os digo, como soy un paquete, creo que me he quedado anclado en el nivel 12 o 13 o algo así, y de ahí no avanzo. Pero bueno, ya seguiré algún día. Siempre retomo y como me quedo ahí enganchado, pues nada. Y luego otro más, porque he cogido así cuatro los que juego últimamente, que es el Breakneck. Me encanta porque cuando estoy con mi pareja siempre le hago la coña de vamos a jugar al rompecuellos. Humor presencial, lo siento, no tiene ni puñetera gracia. Y es de... ¿Os acordáis de los típicos juegos antiguos de estos de simplemente eres una nave espacial y en dos dimensiones y vas hacia un lado hacia otro y tenías que evitar chocarte? Pues esto es así, pero le han dado una vuelta de tuerca. Está muy, muy, muy currado y es un juego en el que eres una nave, ¿no? Y tienes que girar hacia un lado hacia otro. Si estás cerca de las paredes, digamos que recibes una descarga eléctrica que va cargando tu nivel de turbo. Y puedes, activas tu turbo pulsando, es como si fueras pulsando con los dos dedos a la vez en ambos extremos de la pantalla, y eso hace que salgas despedido con un turbo, ¿no? El juego es bastante, la dinámica es bastante sencilla. Tienes que llegar al final antes de que una barrera que estás persiguiéndote constantemente te toque. Así de fácil. Como siempre, pues tienes modos de micropagos en los que puedes ir ampliando, conseguir bonificaciones y demás. No es que sea una persona a la que le moleste gastarse dinero en el iTunes Store o demás. Compro mis pelis, compro mis aplicaciones. Pero en el caso de los juegos, no sé por qué. Quizá porque como no soy muy jugón, pero no soy muy de gastarme mucho dinero. Y bueno, estos juegos siempre me entra el componente este de Claro, soy un aparte que soy un paquete, pero claro, si me inflara a gastar mi dinero aquí, sería tan fácil como llenarlo de bonus la nave espacial esta y sería mucho más fácil. O no, oye, igual alguien que es más jugón en este juego me dice, no, porque tienes un límite de cosas que le puedes poner, aunque te gastes tan... Bueno, no lo sé. Pero tiene estos típicos que vas cogiendo gemas y las gemas se traducen en unas gemas por encima, que eso vale X dinero y demás. Bueno, pues ahí está, ¿no? Os traigo esa propuesta de cuatro juegos porque como he estado jugando con el iPad, pues me parece interesante. Estuve ahí echando un poquito... utilizando más Keynotes. Recordaréis que en anteriores programas hablé un poco de ello, de que lo utilizaba y demás. Y bueno, parece que lo voy cogiendo más el punto a ello. Y bueno, ahí más o menos. Luego, una de las cosas que sí he notado mucho, a ver cómo expreso esto. Una de las cosas que me pasó fue que en mi trabajo, aparte, pues otra parte de mi trabajo es, digamos, formador de formadores. Esto cogido un poco, quizá no sea expresado súper, súper bien, pero bueno. Digamos que asesoro, he hecho una mano y tal. Y me di cuenta que el iPad Pro cogido todo el día o cogido un rato, una presentación y demás, quizá estaba acostumbrado al iPad Air 2. He dicho iPad Air varias veces porque lo de Air es importante. Y es que me acuerdo que se me hacía incómodo sujetarlo con la mano izquierda y trabajar con la derecha. Sí, sí, a lo mejor, quizá como es algo que no hago habitualmente, el estar trabajando directamente así, sino que lo utilizo más en un modo escritorio o sobre mi regazo sentado, pues me di cuenta de que esa parte sí que la tenía mucho más, me movía mucho más ágil, me sentía mucho más cómodo con un iPad de menor tamaño y menos pesado. Porque al rato notas que pesa. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y recuerdo que, bueno, una de las cosas que ha ocurrido desde entonces es que ha habido una keynote de Apple en la que se ha presentado un nuevo modelo de iPad Pro. En este caso el de 9,3 pulgadas. Perdón, el de 9,7. Este me refería a 9,3 de iOS. Y hay sutiles diferencias entre ellos. Cuando lo vi, dije, joder, pues... Uy, he dicho un taco, perdón. Luego me castigo. Igual era el que me tenía que haber comprado y demás. Luego me acordé que yo no me he comprado nada, que esto me lo ha proporcionado la empresa en la que trabajo. Entonces, tampoco es plan de exigir, bastante es, por supuesto. Pero, wow, tengo que reconocer que si ahora mismo me dijeran, oye... Te vamos a... La misma frase que me dijeron, ¿qué te parece tal? Pues creo que cogería el de 9,7 pulgadas, creo. Porque yo estaba muy cómodo con ese formato. Ya os digo que hay como sutiles diferencias. Ha sonado por ahí un clic, perdonad, no debería haber sonado. Porque se suponía que lo tengo todo en no molestar, ya está. Y ahí, sobre todo en cuanto al procesador, parece que no es exactamente el mismo, pese a que es el mismo. Ahí hay algo ahí un poco raro. Pero bueno... Sigue llamando la atención que Apple sigue apostando más o induciéndote más a usar Office en lugar de la suite de Apple. Esto cada vez me asusta más, cada vez más, tengo que reconocerlo. Pero bueno, no sé qué ocurrirá. Lo del tema de que tenga las cámaras un poco mejores y demás, pues en mi caso me da un poco igual, sinceramente. Lo que sí me ha gustado mucho, sobre todo, es pues eso, el tamaño y esos cuatro altavoces, como tienen los dos iPad Pro. Evidentemente la resolución de la pantalla cambia. El tema de la que se adapta a la luz, el iPad de 9,7 y demás, bueno, pues supongo que es algo que es lo típico. Es de esas cosas a priori silenciosas que solo ves o solo vives cuando las estás usando. Entonces, bueno, quizá también sí. Pero bueno, en mi caso es el tema de... Sobre todo del tamaño en sí, ¿no? Pero bueno, ya sería meternos en más historias de comentar que esto es realmente un iPad Air 3, no... Bueno, no sé. Esto ya lo dejo a los profesionales. Yo solo pienso que creo que es de esas cosas que hace Apple a veces que te quedas un poco así y es... Presentas un iPad Pro hace unos meses, donde la mayor característica que nos vendes... Bueno, que nos vendes, no. Que nos... No voy a utilizar el vender. que nos... A ver, ayudarme. Que nos promulgas como más positivo, tal, es el tamaño de la pantalla, y de repente sacas otro iPad propio de ese tamaño. No sé, se me escapa un poco. Tampoco soy analista de esto, simplemente creo que bueno, que hay algo ahí que no termino de comprender. Pero bueno, ya está. Actualicé a iOS 9.3. Tengo que decir que yo no he tenido problemas. Por ahí ha habido muchos problemas. De hecho, tengo una compañera que tiene bastantes problemas con su iPhone 6S. Yo en el iPad bastante bien. El modo este Night Shift, bueno, pues vale, pues es curioso. Tampoco más. Y ya está. O sea, quiero decir... ahora os voy a poner la parte final. Creo que este capítulo lo he hecho a lo mejor un poco atropellado. Lo escucharé ahora antes de colgarlo. Quizá era las ganas. Hoy tenía muchas ganas ya de grabar. Quizá porque he vuelto a trabajar. Entonces era un poco volver toda a la rutina de hacer las cosas. Agradecer una vez más a los que estáis ahí escuchando y apoyando. Me gustaría que me comentarais más cosas. Contarme más cosas. No sé, lo que os apetezca. Críticas, todas las que queráis. Que sean constructivas. Aunque bueno, yo creo que las críticas casi siempre son constructivas. Otra cosa es que el criticado las entienda como constructivas o no. Pero bueno. Y lo que decía, voy a poner la cuña final, pero después, si te apetece, quédate escuchando o quedaros escuchando. Voy a estornudar, creo, o toser. Vale, hasta aquí. Porque voy a contar algo off topic que tiene que ver con el mundo Apple, pero que no es de iPad Pro. ¿Vale? Hasta ahora.
¿Tienes preguntas? ¿Quieres dejar algún comentario? Eso estaría genial. Y ahí tienes la web, iPadProIJ.wordpress.com. También en el canal de iVoox, iPadProIJ, en iTunes, o si lo prefieres en Twitter, en @JaviSolerBernal. Muchas gracias y hasta la próxima.
¿Seguís ahí? Sí, yo creo que alguno habrá. Bueno, lo que os iba a contar es sobre el Apple Watch. Lo comenté un poco por Twitter y os lo comento por aquí, a ver qué opináis. Yo me compré el Apple Watch el día de salida de lanzamiento aquí en España. No fui tan ansioso como mucha otra gente que lo compró fuera, cosa que me parece súper divertida. Además, yo creo que forma parte de todo este mundo también, ¿no? Pero bueno, yo me lo compré el día de lanzamiento, 26 de junio, fue excusa de mi cumpleaños, porque mi cumpleaños es unos días antes. Y mis familiares digamos que aportaron económicamente y me ayudaron a comprarlo, ¿no? Y mi pareja también. Y yo me lo compré y lo he estado utilizando. Me compré el Apple Watch de 42 milímetros de aluminio. No el negro, sino el otro. Y nada, yo cuando me lo compré y tal, pues enseguida tuve ese efecto wow que desapareció más o menos rápido. Porque, tal y como me di cuenta, el Apple Watch hoy por hoy yo lo estaba utilizando, aunque le di tiempo, ¿no? Le di todo el mes de julio. En contexto de trabajo era distinto, pero seguía trabajando. En agosto le di contexto de vacaciones y desde septiembre hasta ahora, pues le he dado el contexto también de trabajo y de ocio, ¿no? Quizá cometa el error de utilizar mucho mis dispositivos iOS o de querer sacarles mucho partido desde el punto de vista laboral. Pero es que me gusta desde el punto de vista de mi trabajo sacarles partido. Entonces, ya os digo, ese efecto wow que desapareció porque el Apple Watch lo utilizaba básicamente como una fuente de notificaciones. Apenas hacía nada más que eso, ¿no? Al tiempo de utilizarlo, enseguida te acostumbras a pues recibir tus mensajes leerlos en el reloj, los mails incluso eliminar mails, ese tipo de cosas, ¿no? La actividad física, bueno, yo no soy un gran deportista, pese a que una de mis áreas de trabajo está relacionada con el ámbito de la educación física, desde un punto de vista preescolar, pero no soy una gran persona. Sí que es cierto que el tema de los anillos, pues, siempre te motivaba, ¿no? A decir, venga, voy a por mis 3 anillos, ¿no? Pero bueno, no salía mucho de ahí, ¿no? De vez en cuando buscaba y como soy un geek, pues te informas y otra gente, otros podcasts, experiencias por ahí, el típico titulares, 5 meses con mi Apple Watch, cosas así, ¿no? Y buscaba, ah, pues mira, esta aplicación, el tema de lo del sueño, utilizarlo para recibir, no sé, ese tipo de cosas. Pero bueno, un día me quité el reloj para cargarlo y me di cuenta que en la parte de trasera, donde está el sensor y demás, y aparece el simbolito de Apple, la manzana, pone Apple Watch, ahí súper bonito, el número de serie, ta, 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 pues la manzana se había desprendido la serigrafía o la pegatina o lo que fuere. Entonces yo dije, ostras, pues vaya inconveniente, ¿no? No es ningún inconveniente porque el reloj no le pasa nada físicamente a nivel hardware, pero bueno, joder, es un aparato que me costó 469 euros. Joder, pues no me apetece que esté así. Así que intenté contactar con el servicio. Bueno, intenté contactar, no. O sea, fui a la web, me metí para coger cita en una Genius Bar aquí en Madrid y demás. Y oye, no había manera de sacar citas. Bueno, no le di importancia. Al día siguiente me metí, lo mismo al día siguiente. Todavía estuve como 4 días y dije, bueno, pues ya está, voy a llamar por teléfono y se acabó. Llamé por teléfono y la solución que me dieron era que es cierto que no había citas para Apple Watch como bien había yo averiguado. Me instaban a que me fuera a una tienda y que, bueno, que tarde o temprano me atenderían y demás. Es una respuesta que la verdad es que no me gustó demasiado, porque el decirme, ve de una tienda a un Apple Store y bueno, ya te atenderemos, ¿qué hago? ¿Me llevo una silla? No sé, ahí... Bueno. Y también me dieron una propuesta que la verdad es que dije, anda, pues mira qué bien. Y es que los premium reseller que hay, pues como yo tenía más que ir a una tienda, a una Fnac, y había cerca un premium reseller, me dijeron, oye, el premium reseller te va a atender exactamente igual, quizá los plazos sean un poquito mayores porque ellos no lo van a trasladar a nosotros, pero ya está. Dije, ah, pues venga, pues lo hago así. El premium reseller de 10 directamente... Así, directamente lo digo. Cogieron, vieron el problema, me dijeron cómo iban a proceder, se lo llevan, me dicen que una de dos, o es reparable, evidentemente la reparación no conllevaría costes si Apple considera que está dentro de la garantía, aunque me dijeron que lo más probable era que eso ni siquiera fuera a reparar y que me lo reemplazarían por otro y demás. A los 8 días exactamente, pues me dijeron que en lugar de 7, a partir de 7 días era a partir de 8, pues justo a partir del 8º día, me mandan un mail, me llaman, me mandan un SMS, hasta me escriben una por señales de humo y me dicen que efectivamente ha sido reemplazado y demás. Y entonces, ahí fue cuando me di cuenta que llevaba todos esos días sin Apple Watch y ¿lo había echado de menos? Pues no lo sé. De hecho, fue lo que puse en Twitter. Sí, el primer día sin Apple Watch en el trabajo, con todo lo que son mensajes y demás, pues las primeras veces, pese a que sonaba el móvil, pues instintivamente giraba mi muñeca. Vale, sí, pero es que después de eso, ya está. Ya está. Le hablé con mi chica me dijo, jo, pues yo creo que sí lo utilizas bastante y demás, yo siempre te veo ahí trasteando y tal. Bueno, dije, bueno, pues no sé. Total, que lo recogí. Y no lo he utilizado todavía. Esto fue antes de Semana Santa, ¿eh? Esto fue antes de Semana Santa. Sí, sí, bastante antes. Una semana antes de Semana Santa, creo recordar. Y no lo he usado todavía. Porque dije, bueno, voy a ver cuánto me dan por él en las típicas tiendas estas de Exchange y demás. Una porquería, la verdad. Me parece absurdo. Pero bueno, es un modelo de negocio y demás. Porque dije, venga, y es como es un dinero y demás. Entonces lo he ido aparcando, luego en la keynote anuncian que van a bajarlo de precio, bueno, que lo van a bajar, no, que han bajado de precio. Total, que me hallo en una tesitura de estas de, en verano me compré correas que ni siquiera he utilizado todavía. Entonces me hallo en una tesitura de, ¿qué hago? ¿Lo vendo? Si es que creo que más de 380 pavos no le sacas. Porque es normal también, es una, pues aquí está nuevo. Y lo que haría sería darlo con en lugar de con la banda con la que me lo compré, que yo me lo compré con la Sport blanca, lo daría con una Sport azul que está sin estrenar, que me compré en Estados Unidos esta Navidad. Entonces, he llegado a un punto en el que he dicho, venga, va, lo voy a lanzar así. A los oyentes de iPad Pro IJ, que son millones y millones en todo el planeta y parte del extranjero. Decirme o por mensaje directo, o directamente con una mención, como de la gana. Decidme qué haríais vosotros. ¿Qué haríais vosotros? ¿Lo quedaríais o lo venderíais? Y no voy a hacer una encuesta ni nada, ¿eh? No voy a entrar ahí. Que me parece absurdo. Simplemente que le apetezca, que me dé su opinión. Me la argumentáis si os apetece un poco y demás. Y ya os digo en el siguiente capítulo o por Twitter qué es lo que he hecho al final, ¿vale? Y justo llevamos 29.50 segundos, así que vamos a terminar exactamente en los 30 minutos. 8, 9, adiós.